¿Cómo están, hermanas, hermanos? Un saludo muy grande en el episodio número 35 de Reflexiones de las Escrituras. En Manual Ven, Sígueme se llama el título Manteneos firmes en la fe de Cristo. Y vamos a reflexionar sobre los capítulos 43 al 52 de Alma. El mismo capítulo 43 en su encabezado nos dice que la narración cambia. Hemos hablado en los últimos dos episodios, los últimos capítulos, de la conversación, los consejos que Alma le dio a sus hijos. Ahora nos dice, los lamanitas emprenden la guerra contra los nefitas. Entonces, en los próximos capítulos, en los próximos episodios del podcast, vamos a hablar de estos capítulos de guerra. Y podemos preguntarnos, por ejemplo, la introducción del Manual Ven, Sígueme nos dice, podemos preguntar por qué el Señor o Mormón específicamente incluye estos relatos de guerra, estas historias de guerra, entendiendo que pues él está preocupado por el espacio tan pequeño donde tiene él para escribir y porque tiene limitado tiempo además para escribir estas cosas. Bueno, hay varias razones para eso. Primero, quiero comentarles que sí, Mormón toma la mayor parte de la narración en estos siguientes capítulos. Él está explicando lo que está sucediendo. El Manual Ven, Sígueme nos indica, les digo en la introducción, es cierto que en los últimos días también tenemos muchas guerras, pero hay un valor en sus palabras, las palabras de Mormón, que trasciende las descripciones de las estrategias y las tragedias de la guerra. Sus palabras también nos preparan para la guerra en la que somos soldados, la guerra que libramos cada día en contra de las fuerzas del mal. Esa guerra es muy real y su desenlace influye en nuestra vida eterna. Al igual que los nefitas, nos inspira una causa santa. Nuestro Dios, nuestra religión y libertad y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos, lo que Moroni llamó la causa de los cristianos. Entonces, este es un objetivo muy importante por el cual se incluyen todos estos capítulos, que son básicamente 20 capítulos en el libro de Mormón, la última parte de este libro de Alma, en el cual nos narran las guerras. Porque entonces nosotros tenemos una batalla, inclusive es una batalla interna dentro de nosotros, entre el bien y el mal, entre las enseñanzas del Salvador y las enseñanzas del mundo, las enseñanzas del adversario, básicamente es una guerra y cada vez esa guerra se hace mayor y se hace más intensa. El apóstol Pablo lo describió muy bien en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Llama la atención que habla de los gobernadores de las tinieblas de este mundo en el que vivimos. El presidente Monson también ha explicado un poco de esto. Abro la cita. Vivimos en un mundo en que, en gran medida, los valores morales se han dejado de lado. El pecado está vergonzosamente a la vista y las tentaciones para apartarnos del sendero estrecho y angosto nos circundan. Nos enfrentamos a la presión persistente y las influencias insidiosas que destruyen aquello que es decente. Y tratan de reemplazarlo con las filosofías y prácticas superficiales de una sociedad secular. Cierro la cita. Y Pablo, de hecho, continúa con esta analogía de las batallas y la guerra, porque después nos habla de la armadura de Dios en los siguientes versículos de este capítulo 6 de Efesios, donde nos dice: Tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con la preparación del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, el casco de salvación, lo que va a proteger una parte esencial de nuestro cuerpo, que es nuestra cabeza. Ahí está básicamente nuestro cerebro, lo que pensamos. Versículo 18 de este capítulo 6 de Efesios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vemos la importancia o lo que podemos aprender, lo que podemos aplicar en nuestras vidas de estos capítulos de guerra. El presidente Monson otra vez nos dice, al contemplar todo lo que afrontan en el mundo hoy, me viene a la mente una palabra que describe un atributo que todos necesitamos. Ese atributo es el valor. Y entonces, como les digo, cuando aprendemos todos estos capítulos, leemos el valor de los santos, los cristianos que se enfrentaban en contra de los lamanitas específicamente y de otras ideas, ¿no?, que hemos visto de los anticristos. Entonces vemos la importancia de lo que aprendemos. Vemos cómo, por ejemplo, Moroni, el capitán Moroni, enfrentó estos desafíos, que creo que la guerra es uno de los desafíos tal vez más grandes que podamos enfrentar en la vida. Entonces, ¿cómo él lo hizo? Dándose cuenta de ciertas cosas que eran una debilidad para ellos. Por ejemplo, en el versículo 13 del capítulo 43, nos narra de que hay ciertos disidentes, ciertos apóstatas nefitas que se unen con los lamanitas, algo que ya habíamos platicado. Nos continúa la narración de esas historias en las que el pueblo de Amón entregó sus bienes, dice, para sostener los ejércitos, porque ellos ya no querían tomar las espadas para pelear. Los disidentes nefitas, por ejemplo, eran amalequitas y soramitas y los descendientes de los sacerdotes de Noé, de aquel rey Noé inicuo. Todos esos disidentes, o más bien sus descendientes de esos disidentes, dice versículo 14, eran casi tan numerosos como los nefitas. No estamos contando los lamanitas, solamente los disidentes eran casi tan numerosos como los nefitas. Y entonces continuamente vemos que los ejércitos de los nefitas se encontraban en desventaja. En momentos dice en desventaja en números, en desventaja en preparación para la guerra, en la fuerza de los hombres. Los lamanitas de muchas maneras eran más poderosos en esas cosas que los nefitas. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Vemos que continuamente los nefitas necesitaban depender de Dios. Es igual en nuestras propias vidas. Necesitamos depender de Dios, mantenernos cerca de Dios para vencer en nuestras batallas. El presidente Monson, de hecho, nos dice cuáles son algunas de esas batallas que enfrentamos. Muchas de esas son espirituales, pero vean estas. Escuchen lo que dice el presidente Monson. ¿Les resultan acaso familiares algunos de los siguientes problemas? Hijos con impedimentos, el fallecimiento de un ser amado, pérdida del empleo, habilidades laborales pasadas de moda, un hijo o hija descarriado, enfermedades mentales o emocionales, accidentes, divorcio, maltrato o abuso, deudas en exceso. La lista es interminable. En nuestro mundo actual, solemos tener la tendencia a sentirnos separados y hasta aislados del dador de toda buena dádiva. Nos preocupa andar solos y nos preguntamos, ¿cómo podemos afrontarlo? Lo que al fin nos proporciona consuelo es el Evangelio. Desde el lecho del dolor, desde la almohada mojada de lágrimas, somos elevados hacia el cielo por esa segura y divina promesa. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Cierro la cita del presidente Monson. Entonces, como conclusión, punto número uno, todas estas batallas que vemos en el libro mormón nos sirven para entender cómo nosotros enfrentamos nuestras batallas personales. Como comentó el presidente Ezra Benson, del libro de Mormón aprendemos cómo viven los discípulos de Cristo en tiempos de guerra. Al presidente Benson le tocó la guerra, Segunda Guerra Mundial. Y él, siendo parte del gobierno de los Estados Unidos, de hecho, fue instrumento importante para aliviar parte del dolor después de la guerra. Tomando en cuenta este comentario que hace el presidente Benson, otra cosa que aprendemos es cómo vivían aquellos hombres, el capitán Moroni, lo vamos a platicar, qué tipo de gente era, cómo sus estrategias lo ayudaban a tener éxito, a pesar, les digo, de estar en desventaja. Cómo dependía del Señor sobre todo, se volcaba hacia el Señor en sus necesidades y les enseñaba a la gente que tenían que hacerlo de la misma manera. Otro gran ejemplo para nosotros son los hijos de los lamanitas que se habían convertido al pueblo de Amón, que se había convertido al Evangelio, esos 2000 jóvenes lamanitas que pues son una inspiración para todos los que tenemos de ese mismo sangre de ellos, les digo, son inspiración. Y en este episodio y en el próximo vamos a platicar más a detalle de todos estos grandes personajes. Una cosa también que aprendemos de estos personajes es el valor que tenían y los principios altos. ¿Por qué eran guerras? O sea, ¿por qué están peleando las guerras que son pues tan destructivas, tan deprimentes realmente? Son cosas malvadas, cosas que vienen del adversario. El presidente Gordon B. Hinckley menciona lo que siente nuestro Padre Celestial de estas cosas. Abro la cita. Yo creo que nuestro Padre Celestial debe haber llorado al contemplar a sus hijos que aquí en la tierra, a través de los siglos, han desperdiciado sus divinos derechos de nacimiento, destruyéndose despiadadamente unos a otros. Cierro la cita. Les digo, aún dentro de esta maldad que había, los principios de ciertos hombres eran elevados. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 43 mismo, en el versículo 46, donde dice, ¿qué inspiraba a los nefitas a ir a la guerra? ¿Por qué tenían que ir a la guerra? Estaban haciendo lo que sentían que era su deber para con Dios. Porque el Señor les había dicho, y también a sus padres, si no sois culpables de la primera ofensa ni de la segunda, no os dejaréis matar por mano de vuestros enemigos. Se estaban defendiendo, esa era la razón por la que iban a la guerra. Además, el Señor ha dicho, defenderéis a vuestras familias aún hasta la efusión de sangre. Así que por esta causa, los nefitas luchaban contra los lamanitas, para defenderse a sí mismos y a sus familias y sus tierras, su país, sus derechos y su religión. Les digo, a pesar de lo que los lamanitas dice, por ejemplo, en los versículos anteriores, versículo 43, los lamanitas lucharon extraordinariamente. Jamás se había sabido que los lamanitas combatieran con tan extremadamente grande fuerza y valor, no, ni aún desde el principio. Sin embargo, les digo, el propósito, lo que había en el corazón de los nefitas era más elevado. Tenían que defenderse, obviamente, a sus familias, su religión, su libertad. Tenían que protegerse a sí mismos. Entonces era un motivo mucho más elevado, por no ser elevado, porque los motivos de los lamanitas obviamente no eran de esa manera. Nuevamente recalcando, por ejemplo, el versículo 51, los lamanitas eran más numerosos. Sí, eran más del doble del número de los nefitas. No obstante, en esta primera batalla que nos está narrando aquí Mormón, fueron perseguidos hasta quedar reunidos en un grupo en el valle sobre la ribera del río Sidón. Y entonces vamos a aprender también en estas situaciones cómo Moroni se comporta, la dignidad, los principios elevados, altos, por los que él se regía. Hay otro hombre aquí importante del que aprendemos, se llamaba Ley. Vamos a aprender también de él. ¿Qué pasa durante las guerras? ¿Cómo debemos nosotros comportarnos, miembros de la Iglesia, en estas guerras? Tenemos guerras ahorita en este momento, una guerra en Palestina, otra guerra en Ucrania, tenemos la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente, la primera presidencia extendió el siguiente comunicado. ¿Cuál es la postura de la Iglesia en cuanto a la guerra? Abro la cita. Los miembros deben ser obedientes a su gobierno soberano y rendirle fiel servicio cuando reciban el llamado de hacerlo, lo cual incluye el servicio militar. Mas la Iglesia en sí como tal no es responsable de estas políticas, por lo cual no tiene los medios de hacer nada más que instar plenamente a sus miembros a ofrecer lealtad a su país y a las instituciones libres, según lo exija el más noble patriotismo. Todo ciudadano o súbdito tiene una obligación para con el Estado, la cual se expresa en el artículo de fe que declara: creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Por ser obedientes a estos principios, los miembros de la Iglesia siempre han sentido la obligación de acudir a la defensa de su país cuando se les ha llamado a las armas. Por lo tanto, la Iglesia se opone y debe oponerse a la guerra. No puede contemplar la guerra como un medio recto para solucionar las disputas internacionales, las cuales deberían y podrían solucionarse, si las naciones estuviesen de acuerdo, mediante negociaciones y ajustes pacíficos. Los miembros de la Iglesia son ciudadanos o súbditos de gobiernos soberanos sobre los cuales la Iglesia no tiene ningún control. Por lo tanto, cuando la ley constitucional, obediente a estos principios, llama a los varones de la Iglesia al servicio militar de cualquier país al que deban obediencia, su más alto deber cívico requiere que honren ese llamado. Si, atendiendo ese llamado y obedeciendo a quienes tienen mando sobre ellos, quitan la vida a aquellos contra los que luchan, eso no los convierte en asesinos. Cierro la cita. Y este fue un mensaje, un comunicado de la primera presidencia en abril de 1942. El presidente Heber J. Grant era presidente de la Iglesia, J. Reuben Clark era uno de los consejeros y David O. McKay era el otro consejero. El presidente Hinckley después, en otra época, también nos comenta esto, mayo del 2003, y si mal no recuerdo, pues es cuando sucedía la guerra de Estados Unidos contra Afganistán por la situación de los incidentes del 9-11, del 9-11. Abro la cita del presidente Hinckley. Cuando la guerra era encarnizada entre los nefitas y los lamanitas, el registro dice que inspiraba a los nefitas una causa mejor, pues no estaban luchando por poder, sino luchaban por sus hogares y sus libertades, sus esposas y sus hijos y todo cuanto poseían, sí, por sus ritos de adoración y su iglesia, y estaban haciendo lo que sentían que era su deber para con Dios. Los capítulos, los versículos que acabamos de leer. El Señor les aconsejó: defenderéis a vuestras familias aún hasta la efusión de sangre. Está claro, tanto en esos como en otros escritos, que hay ocasiones y circunstancias en las que las naciones tienen motivos justificados, en realidad tienen la obligación de luchar por la familia, por la libertad y contra la tiranía, las amenazas y la opresión. Somos amantes de la libertad y estamos obligados a defenderla cuando corramos peligro de perderla. Creo que Dios no hará responsables a los hombres ni a las mujeres militares que, como agentes de su gobierno, llevan a cabo lo que legalmente están obligados a hacer. Podrá ser aún que Él nos haga responsables a nosotros si intentamos impedir u obstruir el camino de los que están participando en la lucha contra las fuerzas del mal y de represión. Cierro la cita. Clave en todo esto que estamos estudiando, que estamos reflexionando, es, por ejemplo, la calidad de hombre que era el capitán Moroni. Después, más adelante en este episodio, vamos a platicar un poquito más de sus atributos, pero en el capítulo 48, versículo 11, dice que era un hombre que no se deleitaba en derramar sangre. Eso no era su propósito. Su propósito, nuevamente recalcando, es defenderse y defender a su pueblo, defender a su familia. Y creo que todos haríamos exactamente lo mismo. Yo no sé si tanto como defenderme a mí, pero sí, claro, defender a mi familia, defender la libertad, recordando defendernos, como dijo el presidente Hinckley, lo que leímos, contra las fuerzas del mal, contra la tiranía, por ejemplo. Ahora, Moroni, cuando se termina esta primera batalla en esta narración específica, importante, reconoce la ayuda del Señor. Versículo 3 del capítulo 44. Mas ya veis que el Señor está con nosotros y veis que os ha entregado en nuestras manos. Veis ahora que esta es la verdadera fe de Dios. Sí, veis que Dios nos sostendrá y guardará y preservará mientras le seamos fieles a Él, a nuestra fe y a nuestra religión, y nunca permitirá el Señor que seamos destruidos, a no ser que caigamos en transgresión y neguemos nuestra fe. Digo, ven. Dentro de estas cosas tan desagradables como la guerra, todos los principios que podemos aprender. Aquí lo vemos. Él, Moroni, confiaba en Dios, se esforzaba por guardar los mandamientos de Dios y por hacer las cosas correctas. Estoy seguro que era muy difícil, pero en cierta manera nosotros nos encontramos en muchas de esas situaciones. Y por eso Pablo nos invita a que tomemos la armadura de Dios y con esa armadura podamos vencer las batallas en nuestra vida, las batallas de las que hemos hablado. El presidente Harold Billy, precisamente hablando de esta armadura de Dios, nos comenta, abro la cita, tenemos las cuatro partes del cuerpo que el apóstol Pablo dijo o vio que eran las más vulnerables a los poderes de las tinieblas. Entonces escuchemos, las cuatro partes del cuerpo que eran las más vulnerables a los poderes de las tinieblas. Los lomos, que representan la virtud, la castidad. El corazón, que representa nuestra conducta. Los pies, nuestras metas y objetivos en la vida. Y finalmente, la cabeza, nuestros pensamientos. Debemos ceñirnos los lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad, dijo el Señor, es el conocimiento de las cosas como son, de las cosas como eran y como han de ser. Doctrina y Convenios 93:24. Nuestros lomos estarán ceñidos con la verdad, declaró el profeta. ¿Y el corazón? ¿Qué tipo de coraza ha de proteger nuestra conducta en la vida? Vestiremos nuestro corazón con la coraza de la justicia. Bien, una vez que sabemos cuál es la verdad, tenemos una medida con la cual podremos juzgar entre el bien y el mal. Y así nuestra conducta siempre se medirá de acuerdo con lo que sabemos que es verdad. La coraza que vestirá nuestra conducta será la de rectitud. ¿Con qué nos protegeremos los pies o cómo mediremos nuestros objetivos y metas en la vida? Tener calzado los pies con la preparación del Evangelio de paz. Y por último, el yelmo de la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es ser salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte y del pecado. Ahora bien, el apóstol Pablo tenía a ese hombre con su armadura que sostenía en una mano un escudo y en la otra una espada, las cuales eran las armas de aquellos días. Ese escudo era el escudo de la fe, y la espada era la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. No se me ocurre ningún arma más potente que la fe y el conocimiento de las escrituras, en las cuales se encuentra la palabra de Dios. Alguien que tenga esa armadura y que cuente con la preparación de esas armas, se encuentra listo para ir en la batalla contra el enemigo. Cierro la cita. Otro punto importante que aprendemos en estos capítulos de guerra lo encontramos en el versículo 23. Pero sucedió que tan pronto como salieron para el desierto, Moroni envió espías a vigilar su campo. Y sabiendo también de las profecías de Alma, Moroni le envió ciertos hombres para pedirle que preguntara al Señor hacia dónde habían de marchar los ejércitos de los nefitas para defenderse de los lamanitas. Y ocurrió que la palabra del Señor vino a Alma, y él informó a los mensajeros de Moroni que los ejércitos de los lamanitas estaban rodeando por el desierto para llegar a la tierra de Mandi. Bueno, y sigue algunas otras cosas que le explica. Fueron los mensajeros, comunicaron la noticia a Moroni, y entonces Moroni hizo su plan, y eso fue lo que realmente al final le funcionó. Eso es muy interesante, es muy importante, vean, en cuestiones de la vida diaria, cuestiones muy serias, obviamente, como una guerra, los grandes hombres buscan al Señor para obtener guía. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. El presidente Kimball alguna vez dijo: escuchemos a quienes sostenemos como profetas y videntes, y a los otros hermanos de las autoridades generales, como si nuestra vida eterna dependiera de ello, porque realmente así es. Cierro la cita. Entonces, vean, les digo, Dios, nuestro Padre Celestial, está involucrado en todo lo que hacemos. Recordamos lo que vimos hace unos episodios en cuanto a lo que Alma le dijo a Elamán, que por cierto, Elamán vamos a oír después que va a tomar el papel de su padre Alma como líder de la iglesia. Versículo 37 del capítulo 37. Consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios, y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Me gusta mucho la palabra, y como siempre les comento, la importancia de las palabras, que pongamos atención en el lenguaje que usan los profetas. Consulta al Señor. Me gusta esa palabra, consulta. Está hablando de oración y nos está dando ahí, enseñando la parte de la oración que en la que consultamos con Dios en lo que hacemos. Aquí Moroni es lo que está haciendo y nos está dando ese ejemplo. A través de las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, había de los buenos reyes en Israel, en Judá, buscaban a los profetas para que les dieran guía, sabiendo que eran hombres de Dios y sabiendo que les podían dar buenos consejos. Jacob 4:10, por tanto, hermanos, no procuréis aconsejar al Señor, antes bien aceptad el consejo de su mano, porque he aquí, vosotros mismos sabéis que Él aconseja con sabiduría, con justicia y con gran misericordia sobre todas sus obras. Notamos entonces que es importante en muchas cosas poder consultar al Señor. Y tenemos que encontrar ese balance importante entre ser dependientes, ser autosuficientes en nuestras decisiones, en lo que hacemos, pero consultando al Señor. Claro que si oramos todos los días en la mañana, todos los días en la noche, claro que si tenemos una oración en nuestro corazón, creo que podemos llegar muy bien a ese punto. Recordamos también que, por ejemplo, Lee y su familia se guiaban en la leona, que era la que los decía por dónde ir, y esta actuaba de acuerdo con su fe, y su fe obviamente actuaba de acuerdo con su diligencia en guardar los mandamientos. Entonces aquí nos da otro ejemplo importante. Les comento un detalle aquí que el hermano Jack Welch de Central de las Escrituras nos dice en cuanto a los pasajes que leemos en todo en todos estos capítulos, de la guerra. Él dice, escuchen, José Smith no sabía nada acerca de la ciencia militar antigua y de los registros que había traducido hasta ese punto, por lo que sabemos. Aún no sabía el nombre del abreviador de este registro que estaba dando a luz. No sabía el nombre de Mormón todavía. Mientras que los nombres de Mormón y Moroni están en la página del título del Libro de Mormón, José no tradujo esa página del título hasta después de haber traducido el Libro de Moroni, ya que la página del título estaba en la parte de atrás de las planchas de Mormón. Como José Smith dijo una vez, es posible que el ángel Moroni le dijera a José algunas cosas acerca de su padre mormón o que él haya aprendido algo acerca de Mormón al traducir las 116 páginas que se perdieron. Pero hasta Tercer Nefi 5:12, el nombre de Mormón no había aparecido en la traducción de los libros de Mosía o Alma. Antes de Tercer Nefi 5, José aún no habría sabido por los registros nada acerca de los propósitos de Mormón, su personalidad, sus intereses en la guerra y mucho menos su aparente afición por las aguas de Mormón. José tampoco habría tenido algún indicio de que Mormón podría haber llamado a su propio hijo Moroni en honor al audaz capitán Moroni, que figura de manera prominente a lo largo de estos capítulos de guerra. Naturalmente, pensamos en el papel de Mormón en estas conexiones cuando leemos estos capítulos de guerra, pero solo tienen sentido para nosotros porque ya sabemos cómo terminará la historia del Libro de Mormón. Pero imaginemos la sensación de sorpresa y descubrimiento de José Smith cuando estos detalles entrelazados surgieron por primera vez a su entendimiento a medida que el texto del Libro de Mormón se desplegaba ante sus ojos. Cierro la cita. El hermano John Welch, Jack Welch, de Central de las Escrituras. Otra cosa además importante en estos capítulos de guerra, que ya les había mencionado un poco de esto, aprendemos de estos grandes hombres, aprendemos de este capitán Moroni y todas las cosas que hacían. Por ejemplo, en el capítulo 44, cuando ellos ya vencieron a los lamanitas después de esta guerra, dice el encabezado, Moroni manda a los lamanitas a hacer un pacto de paz o resignarse a ser destruidos. Moroni, siendo una persona de alta calidad humana, les dice a los lamanitas, ok, ya los vencimos, ya fue la guerra, ya murieron muchos de ustedes, lo que les ofrezco es esto, hagan un pacto de paz, pidiéndole no vuelvan a por favor a venir a guerrear con nosotros, a tratar de tomar nuestra libertad, hagan ese pacto de paz y los dejamos libres que se regresen a sus hogares. Versículo 1 de este capítulo 44, no queremos ser sanguinarios, dice Moroni, tú sabes que estáis en nuestras manos, sin embargo, no queremos mataros, no hemos venido a luchar contra vosotros para derramar vuestra sangre en busca de poder. Ni tampoco deseamos imponer el yugo del cautiverio sobre ninguno, pero esta es precisamente la razón por la cual habéis venido contra nosotros, sí, y estáis enfurecidos con nosotros a causa de nuestra religión. Mas ya veis, y aquí noten lo que hace Moroni también, que el Señor está con nosotros, y veis que os ha entregado en nuestras manos. Ahora quisiera que entendieseis que esto se hace con nosotros por causa de nuestra religión y nuestra fe en Cristo. Nuevamente ya les había comentado esto, vemos como la magnanimidad de Moroni. Él les explica la situación, es justo con ellos, es benevolente, es clemente con los lamanitas, a pesar de que cualquiera de nosotros podría pensar, híjole, estar enojado contra ellos por todo lo que habían hecho al tratar de destruirlos. ¿Cómo reconoce la mano de Dios? Y en esta conversación que tiene con el líder de los lamanitas, Seraemna, le dice varias veces esto. En el nombre de ese omnipotente Dios que ha fortalecido nuestros brazos de modo que hemos logrado poder sobre vosotros, por nuestra fe, por nuestra religión y por nuestros ritos de adoración y por nuestra iglesia y por el sagrado sostén que debemos a nuestras esposas y nuestros hijos, por esa libertad que nos une a nuestras tierras y a nuestra patria. Noten todo lo que él explica, toda la importancia de las cosas que él creía, nuevamente esa majestuosidad, esa grandiosidad de carácter que tenía. En ningún momento le dice, nosotros somos más fuertes que ustedes, somos mejores, yo soy más inteligente que tú, por medio de mis estrategias militares de guerra, pude vencerlos, ¿no? Dice. Es porque nosotros tenemos fe en Dios y Él nos ha protegido y nos ha ayudado en toda esta guerra contra ustedes. De este Moroni aprendemos varias cosas más. Una de ellas, por ejemplo, vamos a ver en los capítulos del 46 al 50, la diferencia entre un buen líder, un liderazgo justo, recto y un líder inicuo. Vamos a hablar acerca de Amalequía, entonces todas las cosas que hacía. ¿Cuáles son algunas de esas diferencias? Vamos a ver, por ejemplo, que Moroni siempre busca obtener la voz del pueblo. ¿Qué le llamamos en nuestros tiempos a, cómo le llamamos más bien en nuestros tiempos a esto? Le llamamos democracia. Él siempre busca eso. Siempre busca, por ejemplo, en el capítulo 46, versículos 12 al 21, motiva a la gente a ser justa, a recordar a Dios, a recordar que Él los había protegido. Constantemente hace esto. Alma 48, 12. Moroni amaba a sus hermanos y se esmeraba en gran manera por el bienestar y la seguridad de su pueblo. Imagínense que tuviéramos ese tipo de líderes en las esferas políticas, en el gobierno de nuestros países. Alguien que se preocupe por el bienestar y la seguridad de su pueblo sería una gran, gran bendición. Ya hemos hablado también que él se regía por principios justos y rectos. ¿Cuál era esos tres principios? Tenía que ir a la guerra. Era un gran líder en la guerra, pero lo hacía con el propósito correcto. Tenía que defender a su familia, a su patria, sus libertades, su fe. Todo eso eran los principios correctos. En este capítulo de Alma 48, Mormón nos describe muchas de las cualidades de este hombre Moroni. Versículo 11, Moroni era un hombre fuerte y poderoso, un hombre de un entendimiento perfecto, sí, un hombre que no se deleitaba en derramar sangre, un hombre cuya alma se regocijaba en la libertad e independencia de su país, y en que sus hermanos se libraran de la servidumbre y la esclavitud, sí. Un hombre cuyo corazón se henchía de agradecimiento a su Dios por los muchos privilegios y bendiciones que otorgaba a su pueblo. Un hombre que trabajaba en gran manera por el bienestar y la seguridad de su pueblo. Entonces, aquí vemos algunos puntos importantes. Hombre fuerte y poderoso, se dedicaba a su trabajo, me imagino que era un hombre saludable, se cuidaba físicamente, un hombre de entendimiento perfecto. Atendía, cuidaba su mente, alimentaba su mente de cosas buenas, no se deleitaba en derramar sangre inocente, dice, entonces se regocijaba otra vez los principios por los que él se regía, la libertad, la independencia, se preocupaba por la gente, la cuestión emocional, se preocupaba, buscaba librarlos de la servidumbre y la esclavitud. Ya lo vemos entonces lo físico, lo mental, lo emocional o social y también lo espiritual. Un corazón que se henchía de agradecimiento a Dios. Era un hombre firme en la fe de Cristo. Y había jurado defender a su pueblo, sus derechos, su país y su religión, aun cuando tuviera que derramar su sangre. Enseñaba a los nefitas a defenderse de sus enemigos. Les enseñaba a nunca provocar a nadie, no hacerlo por el gusto de hacerlo, nunca levantar la espada, salvo fuese contra un enemigo y que fuese para defender sus vidas. Este era su fe, y así lo hacían ellos. Tenían la fe de que Dios los prosperaría en la tierra. En otras palabras, si eran fieles en guardar los mandamientos de Dios, Él los prosperaría en la tierra. Y todo esto era la fe de Moroni, recalca Mormón. Su corazón se gloriaba en ello, no en la efusión de sangre, sino en hacer el bien. Su corazón se gloriaba en hacer el bien, en preservar a su pueblo, en obedecer los mandamientos de Dios, en resistir la iniquidad. Ya hemos, creo que, leído este versículo 17, que pues es como que la cereza en el pastel de todos estos atributos de Moroni. En verdad os digo que si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí, los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Y no solamente era Moroni, versículo 18, también era Amón, que era hijo de Mosía, como los otros hijos de Mosía, también era Alma y sus hijos, todos ellos eran hombres de Dios. El Amán no prestaba menor servicio al pueblo que Moroni. Todos ellos, les digo, eran gente especial. Pero este versículo 17 está impresionante. De estos otros hombres, que también eran hombres buenos, no eran tan famosos como Moroni, no escuchamos tanto de ellos como de él, dice el presidente Hunter. Abro la cita. Aunque el Amán no era tan famoso ni sobresaliente como Moroni, prestaba un servicio igual. Es decir, era tan servicial y útil como Moroni. No todos vamos a ser como Moroni y recibir la aclamación de nuestros colegas diariamente y durante todo el día. La mayoría seremos personas calladas, relativamente desconocidas, que van y vienen haciendo su trabajo sin ostentación. A los que eso les parezca solitario o les cause miedo o les resulte poco espectacular, les digo: ustedes no prestan menor servicio que el más espectacular de sus conocidos. También ustedes son parte del ejército de Dios. Cierro la cita. No sé si recuerdan que el elder David Bednar, en la conferencia de octubre del 2023, su discurso se llama En la senda de su deber, expresó algo muy parecido. Recuerdan que él menciona, el elder Bednar menciona un mensaje del presidente J. Reuben Clark, que se llamaba Aquellos del último carromato, hablando del viaje de los pioneros desde las áreas del este de los Estados Unidos hasta Utah, todas las cosas que ellos tuvieron que hacer, inclusive inmigrantes que venían desde Europa. Y el presidente J. Reuben Clark menciona que los del último carromato, el último carro de manos que llegó a Utah, seguían adelante, fatigados y cansados, con los pies doloridos, a veces casi descorazonados, alentados por su fe de que Dios los amaba, que el Evangelio restaurado era verdadero y que el Señor guiaba y dirigía a las autoridades generales que iban al frente. A esas almas humildes, grandes en fe, grandes en obras, grandes en vivir rectamente, grandes en forjar nuestro invaluable legado, humildemente rindo mi amor, mi respeto, mi homenaje reverente. Entonces, básicamente es eso de lo que está hablando el Bernard también, de que no porque sirvamos en lugares de que seamos los últimos, que estemos en el último carromato, nuestro servicio es menor. Y sucedió, les digo, con estos personajes en el Libro de Mormón. Y el Bednar menciona que las personas que están en esas posiciones se encuentran en la senda de su deber. Otra vez, somos las personas que no estamos en lugares de prominencia. Sin embargo, dice el Bednar, describe a cónyuges e hijos que apoyan a su compañero, padre o hijo, que sirven en una posición de liderazgo en la iglesia restaurada del Señor. Su influencia sustentadora, constante, silenciosa y generalmente no reconocida hace posible las bendiciones de muchas personas y familias en forma que solo se conocerán plenamente en la eternidad. Esta senda de su deber describe a personas también, escuchen lo que dice él, que habiéndose apartado de Dios, están humildemente volviendo a Él una vez más, arrepintiéndose de sus pecados y buscando el poder purificador y sanador de la expiación del Salvador. Además, describe a personas rectas que ansían sujetarse al yugo con el Salvador mediante los convenios y ordenanzas autorizadas de su Evangelio, pero que quizás no puedan hacerlo por factores ajenos a su control. Prometo, dice el Bednar, que su angustia personal será aliviada y que su obediencia y fidelidad al someter pacientemente su voluntad a Dios serán recompensadas en el propio y debido tiempo del Señor. Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Continúa también el Bernard con muchos otros llamamientos importantes, necesarios en la iglesia, que les digo, no son algo que nosotros veamos realmente. Describe a los líderes de la guardería, a los maestros de la primaria, aquellos que aman y enseñan a los niños de la iglesia. También describe a los que cuidan a sus padres, a los hijos que cuidan a sus padres mayores. Describe a los miembros de la iglesia que llegan temprano para poner las sillas, se quedan hasta tarde para retirarlas, a las personas inspiradas que invitan a familiares, amigos y conocidos a venir, ver, venir y ayudar y venir y quedarse. Describe a los inspirados traductores e intérpretes de todo el mundo que sirven al Señor al ayudar a amigos y a miembros a oír la plenitud del Evangelio en su propia lengua y en su propio idioma. Describe a los fieles hombres y mujeres casados que honran su responsabilidad por convenio de multiplicarse y henchir la tierra y que son bendecidos con fortaleza y energía para luchar con sus hijos en las reuniones sacramentales. En un mundo cada vez más confuso y asolado por calamidades y prioridades en el orden equivocado, esas almas valientes hacen caso omiso de las voces seculares que enaltecen el egocentrismo. Ellas veneran la santidad y la importancia de la vida en el plan de felicidad del Padre Celestial para sus hijos. Cierro esta cita del elder David A. Bednar. Un último punto que aprendemos de todos estos capítulos es, mientras que aprendemos de todos sus personajes buenos, todos estos grandes personajes con todas sus cualidades o sus atributos como Cristo, también aprendemos de los personajes malos. Eso nos señala, por ejemplo, en Manuel Ven, Sígueme. En el capítulo 47, cuando Amalikía es un traidor, ¿no? Y se insta a Leonti, por ejemplo, a que se reúna con él en el valle, que baje y lo se reúna con él, y lo hace por un cierto, por una situación para engañarlo. El elder Robert D. Hales, como nos narra el Manuel Ven, Sígueme, menciona esto. Abro la cita. El traidor Amalikía instó a Leonti a que bajara y se reuniese con él en el valle. Pero cuando Leonti descendió del lugar elevado, fue envenenado poco a poco hasta que murió y su ejército cayó en manos de Amalikía. Por medio de discusiones y acusaciones, algunas personas nos incitan a dejar el lugar elevado. El lugar elevado es donde está la luz. Es el lugar seguro. Cierro la cita. Un punto más para aprender. A medida que vimos los preparativos para la guerra de los que hablamos, que pues no era posible que José Smith supiera también esas cosas, vemos todos los preparativos que hace Moroni. Y si ponemos atención, lo que decíamos es la analogía de cómo ellos estaban en peligro físicamente, de perder su libertad, de estar cautivos. Estaban en ese peligro y todas las cosas que ellos hicieron para prepararse para no ser vencidos. El manual, por ejemplo, de el instituto, el manual del Libro de Mormón, nos pregunta: ¿Qué pondría usted en una lista de las fortificaciones espirituales más importantes, necesarias para estar a salvo del enemigo que procura destruirlo? Vemos aquí a Moroni, que él hace, él es un hombre, como decíamos, un hombre justo, es un hombre recto, es un hombre diligente y se prepara diligentemente. Lo vemos a través de todos estos capítulos, se prepara diligentemente para la guerra. Esto tiene mucho que ver con lo que habíamos platicado anteriormente de esa escritura donde Pablo nos habla de, pues, armarnos, tener la armadura de Dios. Ahora, hablando de fortificaciones, ya estamos hablando de extender esa protección hacia nuestras familias, hacia nuestros hogares y a la gente que amamos. El Elder Rasband, en la conferencia de abril del 2019, de hecho, habla de esto, edificar un fuerte de espiritualidad y protección. Él nos explica, por ejemplo, cuando el Señor viene a América, cuando se presenta ante la gente, les enseña y después los alienta y les dice, id a vuestras casas y meditad las cosas que os he dicho y pedid al Padre en mi nombre que podáis entender. Ir a vuestras casas y meditar, dice el Elder Rasband, es el siguiente paso para tomar seriamente las palabras de los profetas y los líderes de la iglesia que se han expresado en este entorno sagrado. Los hogares centrados en Cristo son fuertes para el reino de Dios sobre la tierra en un día en el que, como se profetizó, el diablo enfurece los corazones de los hijos de los hombres y los agita a la ira contra lo que es bueno. Y de hecho, él nos habla de la importancia de este programa. Ven, sígueme. Continúo con la cita. El nuevo énfasis en el estudio personal y familiar en el hogar por medio del curso de estudio Ven, sígueme, tiene como fin profundizar la conversión y llegar a ser más como Jesucristo. Al hacerlo, llegaremos a ser como lo que Pablo llamó nuevas criaturas, teniendo el corazón y el alma en armonía con Dios. Necesitamos esa fuerza para enfrentar y desviar los ataques del adversario. Hermanos y hermanas, estamos en guerra con Satanás por las almas de los hombres. Las líneas de batalla se determinaron en nuestra vida preterrenal. Satanás y un tercio de los hijos de nuestro Padre Celestial rechazaron sus promesas de exaltación. Desde entonces, los secuaces del adversario han estado luchando contra los fieles que eligen el plan de del Padre. Para nuestra seguridad, debemos construir un fuerte de espiritualidad y protección para nuestra alma, un fuerte que el maligno no pueda penetrar. Cierro la cita. Entonces, hermanas, hermanos, como conclusión, todas estas analogías las podemos encontrar en todos estos capítulos que a veces pues tomamos como sin importancia, a veces los queremos pasar rápidamente, pero si ponemos atención, como siempre lo hemos platicado, el escudriñar las escrituras más allá de lo que nuestra mente, nuestros ojos naturales ven. Si lo hacemos con un espíritu, el espíritu correcto, podemos encontrar tesoros de conocimiento. Recalcando este punto que decía el de Rasband, el programa Ven, sígueme. Recuerdo que les había comentado hace algunas semanas, vino el Elder Pace a la ciudad donde vivo, Querétaro. Él es autoridad general, es el presidente general de la escuela dominical. Yo asistí a esa reunión como maestro de escuela dominical y le pregunté específicamente qué iba a pasar porque teníamos una semana que habíamos tenido conferencia estaca, luego tuvimos otra semana que hubo conferencia general al mismo tiempo y luego otra semana que ya no tocaba escuela dominical, no había programa Ven, sígueme. Entonces, durante todas estas semanas, ¿cómo podíamos continuar con pues la narración de la clase? Para mí es importante esa narración para que entendamos qué está pasando y podamos aplicar, reflexionar un poco más sobre la vida de estas personas reales. Nos entendemos entendemos la realidad de esas experiencias. Él me dijo básicamente esto que está diciendo aquí el de Rasband, que la iglesia, los líderes de la iglesia lo han establecido de esa manera para que nosotros en nuestros hogares hagamos el esfuerzo por aprender, para que todas esas enseñanzas salgan desde nuestros hogares, para profundizar esa conversión, que nosotros podamos hacernos cargo de nuestra propia enseñanza. Y como les he dicho siempre, obviamente hay que acudir a la fuente de aguas vivas. Este es podcast y otros podcasts que pueden encontrar también, pues son un refuerzo nada más, son un complemento a lo que nosotros estudiamos al estudiar este programa Ven, sígueme. Espero de todo corazón que esto sea de mucha ayuda. Es para mí, personalmente, como les he comentado, es de gran ayuda en mi propio desarrollo personal, en mi propio progreso personal, en mi propia espiritualidad. Espero que así sea para ustedes. Algunos detalles que comentarles. Voy recalcando otra vez, repitiendo un poquito otra vez, todas las estrategias que vemos aquí, las estrategias militares vemos que se desarrollan. No era posible que José Smith conociera este tipo de cosas. Pero ahí está en el libro mormón porque viene la historia directamente desde aquellos tiempos, desde la antigüedad. Es una historia verdadera. Entonces ahí nos da el conocimiento de estas cosas. Les había comentado también cuando el capitán Moroni, por ejemplo, establece murallas, establece ciertas, toma ciertas estrategias para vencer al enemigo. En Mesoamérica, que es una parte de México, Centroamérica, donde hay muchas culturas, donde podemos pensar que se desarrolló el Libro de Mormón, no existían esas murallas, no vemos en las ruinas que existen, los arqueólogos no veían murallas de alrededor de las ciudades, que es lo que leemos en el Libro de Mormón, no existían hace tiempo. En los últimos años, yo les había comentado en el episodio de Evidencias del Libro de Mormón, se ha desarrollado una tecnología que se llama LIDAR. Y entonces a LIDAR, ellos pueden con rayos láser detectar cosas que están en el fondo cubiertas por otros materiales, por ejemplo, las ruinas que están enterradas. Y entonces, cuando detectaron eso hace algunos años, encontraron ciudades amuralladas y encontraron en algunas áreas de Yucatán, que es México, Guatemala, encontraron muchas construcciones que les dan otra idea de lo que era el Imperio Maya, por ejemplo. Y les digo, lo importante son esas murallas que confirman lo que estamos leyendo en el Libro de Mormón. La próxima semana vamos a seguir hablando de estos capítulos de guerra. Vamos a ver los capítulos 53 al 63. Vamos a hablar de ese pequeño ejército de Lamán, los 2.000 jóvenes de Lamán, hijos del pueblo de Amón. Es otra historia excepcional, es otra historia muy edificadora, muy inspiradora. Entonces vamos a seguir aprendiendo de estas gentes, de estos personajes de los que podemos aprender tanto. Al momento que enfrentamos batallas en nuestra vida, muchos tipos de batallas, podemos resumirlo todo, concluir con las palabras que el Señor indicó en Doctrina y Convenios. Si estáis preparados, no temeréis. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.